Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos al tercer episodio de Hablemos MMA. Yo soy su host, Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y tenemos tremendo podcast el día de hoy. Empezaremos con un repaso de los resultados que vimos este fin de semana con UFC en ESPN más 32 y Bellator 243. Luego estaremos hablando con Marlon Chito Vera, que pelea en el evento coestelar del pay-per-view de este fin de semana, UFC 252, contra Sean O'Malley, que obviamente es una pelea muy grande y que tiene mucha, mucha atención. Así que ahí estaremos hablando con el ecuatoriano sobre esta pelea y este momento tan grande de su carrera. Y por último, estaremos analizando las noticias de la semana, que como todas las semanas en el mundo de las artes marciales mixtas, hay mucho de qué hablar. Así que sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana hubieron dos eventos principales, dos eventos muy grandes. El viernes en Uncastle, Connecticut, con Bellator 243, y el sábado en Las Vegas, Nevada, con UFC en ESPN más 32. Entonces, bueno, ustedes ya saben cómo me gusta hacer las cosas aquí en Hablemos MMA. Entonces, vamos a empezar cronológicamente con los eventos, con las peleas que digo de el viernes. Empezando las preliminares en el peso medio, Dalton Rosta le gana a Mark Gardner vía knockout técnico en el primer round. En el peso ligero, Charlie Campo le gana a Nainona Dung vía knockout técnico en el segundo round. En el peso semicompleto, Grant Neal le gana a Hamza Salim vía decisión unánime. Luego, en la única pelea de mujeres de la noche, en las 125 libras, Valerie Loureda, que estuvo en el episodio pasado de Hablemos MMA, le ganó a Tara Graf vía knockout técnico en el segundo round. Un desempeño y una pelea buena de Valerie Loureda. No les voy a mentir y les voy a decir que fue la pelea más emocionante de la noche. Pero bueno, ya conocemos el estilo de Valerie, que ella viene de un background de taekwondo. Y bueno, sabemos que todas esas artes que tienen que ver con point fighting, esas artes que como el karate, taekwondo, son peleadores que son más pacientes, más calculados, toman menos riesgos. Y bueno, entonces eso se vio un desempeño, por decir, bien calculado, bien cauteloso de Valerie Loureda. La verdad que no le dieron duro para nada, no tuvo ningún derribe, mantuvo su espacio y cuando podía atacar, atacaba. Y bueno, y mostró también que tiene poder, obviamente, tumbando a la lona Graf con un derechazo muy bueno y luego siguiendo con el ground and pound, que fue lo que obligó al referí a parar la pelea. Sí, un desempeño muy bueno y ahora Valerie 3-0 como profesional. Y bueno, está luciéndose muy bien y tiene mucha atención. Así que ese prospecto tiene mucho potencial en este deporte y en Bellator. Entonces vamos a ver qué le sigue a Valerie. Y bueno, esperemos tenerla pronto de vuelta en el programa. Luego, dos peleas más en las preliminares. Luego, en el peso de las 145 libras, Chris Lencioni le gana a AJ Agasarm vía decisión unánime. Luego, en un catchweight de 154 libras, Adam Borich le gana a Mike Hamill vía decisión dividida. Borich, otro prospecto muy bueno que le sigue yendo muy bien en Bellator y alguien que tiene muy buena técnica y un muy buen equipo detrás de él. Entonces, de pronto no tiene la misma atención que Valerie, pero sí tiene ese potencial de llegar a ser campeón y grandes cosas. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Adam Borich. Luego, empezando la cartelera estelar, la cartelera principal, en el peso welter, Saba Homasi le gana a Curtis Millender vía decisión unánime. Luego en el peso ligero, Miles Jury le gana a Georgie Karakayan. Una pelea de dos veteranos y ganó por decisión dividida. Y bueno, Jury quiere una pelea ahora con Patricio Pitbull. Entonces vamos a ver cómo le va. Perdón, Patricky Pitbull, el hermano. Siempre confundo esos dos. Entonces bueno, vamos a ver si Bellator se las da porque la verdad me parece una pelea muy buena y que hace sentido. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Luego en el peso completo, en el evento coestelar de la noche, Timothy Johnson le gana a Matt Mitrione vía knockout técnico en el primer round. Una pelea relativamente corta, una pelea muy dominante de Johnson. Sí tuvo un poquitico de controversia porque hubo ahí un cabezazo accidental. Y bueno, aparentemente, bueno, Matt Mitrione dice que sí tuvo algún efecto en la pelea, especialmente en ese derribe que Timothy Johnson tuvo. Entonces, bueno, no, la verdad no vamos a saber cuál fue el efecto del cabezazo, pero bueno, Timothy Johnson de todas maneras lució súper bien, ganándole a Matt Mitrione y bueno, dándole cero chance que estuviera en esa pelea. La verdad, Timothy Johnson dominó esa pelea completamente y bueno, viene de dos. Ahora ya tiene dos victorias muy buenas seguidas, que es esta con Mitrione, y antes le había ganado a Tyrell Fortune, un prospecto que en el momento estaba invicto. Entonces, muy buen desempeño de Timothy Johnson. No creo que le venga una pelea de título por ahora, pero sí creo que de pronto está una o dos peleas de pelear por el título ahí en Bellator. Y bueno, la verdad es que me parece un oponente muy interesante para Ryan Bader. Me parece que le propone mucho. Me parece Timothy Johnson muy ágil para la división, para hacer un peso completo. Es fuerte, tiene muy buena lucha y eso le puede presentar hartos problemas al campeón Ryan Bader. Entonces vamos a ver qué le sigue al Timothy Johnson. Luego en la pelea principal, la pelea estelar, Michael Chandler, estás en el peso ligero. Michael Chandler, el ex campeón de Bellator, le gana a Benson Henderson vía knockout en el primer round. Y wow, qué desempeño de Michael Chandler. La verdad que cerró ese contrato de Bellator con brocha de oro porque esta era su última pelea con la compañía y ahora va a ser un agente libre. Entonces vamos a ver si se queda en Bellator, si se va al UFC. De pronto hay otras opciones ahí interesantes como One, porque Eddie Alvarez está allá y pues... obviamente nos acordamos muy bien de sus combates que tuvo ahí con Álvarez y esa rivalidad. Entonces vamos a ver qué le sigue. El UFC siempre hay nombres interesantes, siempre hay interés de ver cómo los campeones de Bellator les puede ir en la promoción. Entonces esa puede ser una muy buena opción, pero también tenemos que entender que pues Michael Chandler, aunque luce súper bien, tiene ya 34 años de edad, entonces quién sabe si la UFC quiera invertir algo, o sea, mucho, en un peleador que pues ya está en una edad considerada relativamente avanzada en el deporte. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Y Bellator, pues la verdad a mí me parece esa como que la opción que tiene más sentido. Él tiene una muy buena relación con Bellator. Bellator lo aprecia mucho, es una de las estrellas de 100% de Bellator, un ex campeón, ¿no? Con esta victoria pues puede pelear por el título si llega a firmar otra vez. Entonces me parece que tiene mucho sentido que se quede en Bellator, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque también pues vamos a ver cuál es el futuro de Michael Chandler, porque pues también me imagino que el dinero y eso también es muy importante para él. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Ahora hablamos sobre lo que pasó el sábado en la noche con UFC en ESPN más 32, una cartelera que se dio a cabo en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Y bueno, empezando la cartelera en el peso gallo, el mexicano Irwin Rivera le ganó a Lee Kaisi vía decisión dividida. Luego en el peso pluma, Yusuf Salal le gana a Peter Barrett vía decisión unánime. Otra vez en el peso pluma, Gavin Tucker le gana a Justin Haynes vía sumisión, un mataleón, en el tercer round. Luego en el peso medio, Andrew Sánchez le gana a Wellington Turman vía knockout en el primer round. Luego en el peso de las 155 libras, Nasrat Haqparast le gana a Alex Muñoz vía decisión unánime. Luego en el peso medio, Kevin Holland le gana a Joaquin Buckley vía knockout técnico en el tercer round. Un desempeño muy bueno de Kevin Holland, que estaba supuesto a pelear el fin de semana pasado, pero su oponente Trevon Giles se desmayó antes del combate, entonces no pudieron dar la pelea y bueno, Holland, un prospecto muy interesante, con bastante poder, un striking muy muy bueno y muy muy preciso. Entonces, excelente combate de Kevin Holland. Luego, en un catchweight de 174 libras, Tim Means le ganó por decisión unánime al argentino Laurano Staropoli. Y bueno, una pelea muy buena. Me pareció que el argentino Laurano tuvo un buen desempeño, pero simplemente Tim Means se le vio la experiencia en ese combate y bueno, tuvo más éxito que el argentino, pero me parece que de todas maneras fue un buen combate el argentino y fue una pelea muy, muy emocionante y con mucha acción, así que un excelente combate para cerrar las preliminares. Luego abriendo la cartelera principal, en un catchweight de 158 libras, Benil Dariush le gana a Scott Holzman vía knockout en el primer round. Y bueno, tengo que decir que Benil Dariush es conocido en la división por tener un jiu-jitsu muy muy bueno, pero últimamente ha tenido unos knockouts increíble y cada vez está volviendo un striker más peligroso. La verdad ya se puede considerar uno de los más peligrosos de la división y todavía tiene ese juego en el piso. Entonces un peleador extremadamente peligroso y me parece que que va de grandes, ¿no? Me parece que tiene bastante potencial en esta división y bueno, como que esta es una de las ocasiones así bien raras que se ve a alguien ya pasado de los 30 años, de 31 años de edad, que está teniendo como un segundo capítulo en su carrera. Entonces, vamos a ver qué pasa con Beniel Dariush, pero un excelente desempeño, muy bueno. Luego, en el peso gallo de las mujeres, Jana Kunitskaya le gana a Julia Stolianenko vía decisión unánime. Luego, en el peso medio, Darren Stewart le gana a Maki Pitolo vía sumisión en el primer round. Otra vez en el peso medio, el ex campeón Chris Weidman le gana a Omari Akhmedov vía decisión unánime y una victoria que Chris Weidman necesitaba con urgencia. Esta victoria fue vital para la carrera de Chris Weidman. Chris Weidman venía de nada más con una victoria y 5 derrotas en sus últimos 6 combates. Se le estaba cuestionando su futuro dentro de este deporte. El desempeño de él fue un desempeño de veteranos. No fue el mejor desempeño que ha tenido en su carrera. La verdad, diría que hasta uno de los peores. Pero como le estaba diciendo a las personas en Twitter, el objetivo de esta pelea no era lucirse como el siguiente campeón, el siguiente contendiente al título. No, ese no era el objetivo de esta pelea. El objetivo de esta pelea era ganar y todavía mostrar que tiene futuro en el deporte y que todavía es capaz de conseguir victorias dentro del UFC. Entonces ese fue el objetivo, lo cumplió. Entonces, excelente trabajo por Chris Weidman. Ya de aquí en adelante vamos a comprobar qué tanto le queda a Chris Weidman, si es que tiene suficiente para pelear con los del top de la división. Ya eso veremos en el futuro, pero esta pelea lo más importante era conseguir una victoria para Chris Weidman y lo hizo. Entonces, felicidades a Chris Weidman, un desempeño muy bueno y tuvo que lucharla. La verdad, esa pelea estuvo bien sufrida, entonces se vio que todavía tiene esa habilidad de sufrir, se vio que tiene todavía ese corazón y puede luchar una victoria para sacar una decisión adelante. Entonces, buen trabajo por Chris Weidman. Y ese fue el evento coestelar de la noche. En el evento estelar de la noche, en los pesos completos, Derek Lewis le gana a Alexei Oleinik vía knockout técnico en el segundo round. Y les tengo que decir que Derek Lewis, entrando a este combate, no solo quería ganar, pero quería demostrar que tiene una versión nueva, que tiene otro cambio, que tiene otro capítulo a su carrera. Y la verdad que lo hizo. Este Derek Lewis se vio mucho más ágil que en sus combates anteriores. Se vio mucho más rápido, mucho más explosivo. La defensa de Jiu-Jitsu en el suelo estuvo buenísima porque Oleinik lo puso en unas circunstancias bien difíciles y aún así se pudo escapar. Y bueno, un desempeño muy bueno de Derek Lewis. La verdad que sí estoy viendo una versión nueva. No es algo que los peleadores dicen todo el tiempo. No, que esta pelea soy nuevo, me reinventé esto, lo otro, renací. No, esta vez sí le creo a Derek Lewis porque yo vi un peleador diferente ahí. Un peleador mucho mejor que las versiones que hemos visto en el pasado. Así que excelente victoria para Derek Lewis. Desafortunadamente para The Black Beast. Está en una división que la fila está bien larga. Tenemos pelea, obviamente, de peso completo por el título este fin de semana. Ahí se van a resolver muchas cosas. Y en la fila está Francis Ngannou, está Curtis Blaydes. Y bueno, yo diría que él sigue después. Entonces, le falta para llegar al título, pero de todas maneras una victoria que pues le añade mucho a su carrera y muestra que sí tiene como una segunda etapa la carrera de Derek Lewis dentro del UFC. Y con eso concluyen los resultados de este fin de semana. 2 carteleras muy buenas que la verdad disfruté viendo sus 2 eventos. Así que excelente MMA que vimos este fin de semana. Y bueno, ahora vamos a la entrevista de la semana.
Hablemos MMA con Danny Segura.
Bueno, ahora se une al programa uno de los mejores peleadores de las 135 libras. El mejor peleador que ha salido de Ecuador. A mí me gusta decirle el J Balvin peligroso. Estamos hablando de nada más y nada menos de Marlon Chito Vera. Chito, bienvenido al programa.
Gracias, brother, gracias. Y sí, no, contento que ya mismo peleo y listo, como siempre.
Sí, y una pelea muy grande. Vas a estar peleando contra Sean O'Malley en el UFC 252 el 15 de agosto, este fin de semana que se viene. Y bueno, una pelea muy grande. También se anunció que va a ser coestelar. Entonces cuéntanos, una pelea obviamente muy grande, un pay-per-view, co-main event, ¿cómo te sientes?
Me siento bien, me siento feliz por la oportunidad y cuando uno trabaja toda su vida por algo grande, las cosas llegan y me siento contento que se está dando y estoy listo y sano para esta pelea.
Sí, y bueno, vienes de una derrota, pero muchas personas pensaron que ganaste esa pelea y yo te entrevisté ahí con MMA Junkie después de la pelea y me contaste que querías más o menos y esperabas que la UFC te tratara más como un ganador y no de estar saliendo de una derrota. Entonces, ahora que tienes co-main event coestelar en un pay-per-view contra Sean O'Malley, un peleador que tiene un buen nombre, ¿crees que la UFC está viendo eso como que, hey, sí, perdió, pero a la misma vez no?
Pues yo creo que sí, ¿no? Como lo dije, me están tratando como que si vengo de una victoria. Estoy peleando con Main Event, con alguien que está en los rankings. Entonces, sí, no, obviamente una pérdida robada, ¿no? Te manda escalones abajo, pero lo que me está dando la UFC es como que si viniese una victoria. Así que estoy a buen tiempo y pues a recuperarlo. Lo que me quitaron la vez pasada.
Sí, y esta pelea con O'Malley es muy grande y bueno, una pelea que tiene bastante atención también. ¿Se puede decir que la pelea más grande de tu carrera? También pues hay que tener en cuenta que has peleado con nombres muy grandes que han estado bien arriba en los rankings como John Lineker y otros. Entonces, quería saber cómo te sientes de esta pelea y piensas que es la más grande de tu carrera por ahora.
Yo siempre creo que la pelea que viene es la más grande de mi carrera, ¿no? Sin importar quién sea. En su momento fue Lineker, en su momento fue Pickett, en su momento fue Brian Kelleher, que venía ganándole en su debut a alguien en los rankings, y no solo ganándole, sino finalizándolo. Así que yo no... Si el pelear tiene fama o no, para mí eso no hace la pelea, ¿no? La pelea que viene es la más importante y así será la próxima después de esta. Así que es grande como todas, así que no tiene nada especial. Lo especial es que estoy preparado y sé que tengo las armas para acabar con este tipo.
Sí, y bueno, esta no es la primera vez que la UFC te manda a pelear contra Sean O'Malley. Ustedes estaban supuestos a pelear hace un tiempo también, pero la pelea no se dio a cabo. Y bueno, te he entrevistado varias veces específicamente hablando sobre Sean O'Malley y siempre me habías dicho como que sí, es bueno, pero el hype que tiene, el nombre que tiene, la atención que tiene, es más grande eso que los skills y lo que él ofrece y lo que él trae a la mesa. Después de la última victoria que él tuvo contra Eddie Wineland, yo creo que cambió un poquito eso y muchas personas ya lo estaban viendo un poquito diferente y le estaban dando un poquito más de respeto. Tú como analista también ahí en UFC, en el lado hispano, ¿cómo has visto el desempeño de Sean O'Malley y cómo lo ves ahora mismo como peleador?
Es un tipo que tiene talento, es un tipo que obviamente sabe pelear, que pelea bien, tiene poder en las manos, tiene su estilo, pero seamos sinceros, ¿no? La gente quiere pensar que esa pelea fue el breakout para él, que esa fue la pelea que lo puso en lo más alto, pero los fans casuales se olvidan que Kerry Wallen fue igual de noqueado por Johnny Eduardo, ¿no? Un knockout muy parecido, pero la gente que no estudia mucho UFC, que simplemente son fanáticos por una noche, lógico que creen que el tipo es lo máximo. Y está bien, ¿no? Bien por él. Bien por él que tenga todo eso, porque eso lo hace llegar al título más fácil si sigue ganando. Eso lo hace tener más dinero. Pero al final del día, Eddie Wineland fue noqueado así hace varios años. Así que Eddie Wineland, en mi opinión, no cuenta, ¿no?
Sí. Y bueno, tú has peleado ya con los top de la división y has visto un nivel muy alto en cuanto a estando ahí dentro de la jaula. ¿Se puede decir que tú eres el mejor peleador que Sean O'Malley se ha enfrentado?
Me imagino, ¿no? Creo en mí. Tengo confianza en mi trabajo, así que lógico, mi confianza me hace saberlo, sí, me hace pensarlo. Pero al final del día la pelea es peleando, ¿no? Yo siempre soy sincero y soy honesto cuando se habla del tema, ¿no? Uno puede dar de más lo que quiera, pero al final del día te tienes que trepar en la jaula y ahí es cuando tienes que hacer lo que has hecho, ¿no? Entonces, lo único que yo sé es que estoy preparado y el 15 voy a salir a romperlo.
Sí, y sí, obviamente con todas las entrevistas que hemos tenido en el pasado, sí, siempre he visto que eres una persona muy honesta y siempre dices lo que piensas. Y en cuanto a O'Malley, él ya está hablando con Cody Garbrandt y está teniendo beefs con otros peleadores ahí en Twitter y todo eso. ¿Piensas que te está subestimando un poco entrando en este combate en UFC 252?
Si lo hace, no. Me vale un culo. O sea, realmente no me importa lo que él piense, lo que él haga, ¿no? Uh-huh. Lo que importa es que el día sábado al que va a tener enfrente es a mí y no a esos idiotas que están que le responden desde ya, ¿no? Dándole fama, dándole credibilidad, porque si estoy arriba, por qué voy a ponerme a conversar con el que está abajo, ¿no? Entonces,
Sí.
es un poquito de lógica, ¿no? El campeón mismo, o sea, siendo el campeón se pone a responderlo, o sea, es como que hay que usar un poquito más el cerebro, ¿no? Pero parece que esos son medios burros, porque si yo soy el campeón y alguien en el top 15 me está tirando mierda, yo voy a, lógico, voy a estudiarlo, voy a verlo para ser preparado, pero no voy a estar poniéndome a responderle a alguien que está tan lejos de pelear por el título. Pero cada quien con su mundo, ¿no?
Claro,
Bien
sí.
por ahí, bien por ellos por hacer esta pelea más grande para mí.
Sí, y sí, es una pelea muy grande que tiene bastante atención y yo creo que ya está fichada como un candidato para Fight of the Night. Cuéntame, obviamente una oportunidad muy grande, coestelar de un pay-per-view gigante donde va a defender su título Stipe Miocic contra Daniel Cormier. ¿Qué crees que una victoria aquí puede hacer para tu carrera en cuanto a la atención, los fans y todo eso? Y también pues hablando de los rankings, obviamente.
Pues es una pelea que me pone cerca del top 5, seguramente. ¿Por qué? Porque vemos que peleadores como Corey Garvin venían de tres derrotas, le gana a uno que estaba básicamente casi fuera de los rankings como Asunsado, lo noquea, lo pone en top 3 por encima de Pedro Muñoz, que ya lo noqueó. Entonces, como que los rankings no tienen sentido, pero como es una pelea de popularidad, si le gano a la Brad, pues me tienen que poner arriba, ¿no? Y bien por mí.
Claro, sí. Ey, y si viste, no sé si has estado viendo en el Instagram de él, pero se pintó el pelo con los colores de Ecuador. ¿Sí viste eso?
Realmente, a mí siempre me han apoyado los fans, ¿no? Y me parece que es algo muy gratificante para mi país que lo tenga de ese color, ¿no? Está, ya desde ya sabe quién es el que va a dictar la pelea.
Sí, y bueno, y tú también has tenido últimamente unos looks muy, muy coloridos. ¿Qué color va a estar tu pelo cuando pelees? Porque ahora está rosa,
Ajá,
¿no?
ahora es de rosa, así que no sé, ¿no? Depende del color que la próxima semana me llame la atención, todavía no estoy seguro.
Sí. Oye, y en otras vi que ahora tienes un perrito. ¿Lo adoptaste, lo compraste y cómo se llama?
Lo compré, se llama Rocket, es un American Pitbull Terrier y realmente es un perrazo, ¿no?
Sí.
Me gusta, bien atlético, así que va a poder correr conmigo mis medias maratones después de la pelea.
Sí, está súper lindo. Es todavía bebé, ¿no? ¿Cuántos meses?
Recién cumplió 4 meses, ayer
Ah,
creo.
ya. Y me imagino que la familia también y los niños encantados.
Sí, todo el mundo lo quiere, a donde va se lo quieren llevar.
Sí. Y bueno, y dos preguntas más. Como había dicho, estaba supuesto a pelear con O'Malley. ¿Crees que después de esas cancelaciones que se dieron, este es el momento perfecto para estar peleando con él? Porque sigue invicto, entonces vas a tener la oportunidad de quitarle ese estatus de invicto. Y pues a la misma vez, el O'Malley pues ha cogido mucha ventaja y mucha fama desde que los dos estaban supuestos a pelear.
Siempre es un buen momento para pelear, realmente la oportunidad es grande, así que la tomé con mucho gusto.
Vale. Y bueno, danos una predicción oficial. ¿Cómo crees que va ese combate? ¿Cómo se desarrolla y qué piensas tú que va a pasar en esa jaula?
Violencia, sangre y uno va a caer o iba a caer mal.
Bueno, mentí, la última. ¿Le quieres decir algo a los latinos, a los fans latinos que te están escuchando, a los de Ecuador también? ¿Tienes
Como
algún
siempre,
mensaje para tus fans?
siempre tengo un mensaje para ellos. Son una parte de mi motivación, es un gran apoyo. Y a todos y a cada uno de esos que se levantan todos los días a trabajar por sus familias, yo soy su representante. Para adelante siempre, que el que trabaja fuerte consigue lo que quiere.
Vale, Chito, bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Ahí estaremos pendiente de tu pelea, que va a ser una pelea excelente en el evento coestelar de UFC 252. Muchísimas gracias, Chito, y hablamos pronto.
Dale, bro, te mando un abrazo grande.
Como todas las semanas, esta semana estuvo también llena de noticias en el mundo de las artes marciales mixtas. Entonces hay mucho que hablar y también hubo hartísimos combates anunciados que bueno, combates muy grandes y combates muy buenos que vamos a estar repasando al final de las noticias aquí. Entonces, bueno, empecemos con la primera. Dana White, hablando con Barstool Sports, dijo que Conor McGregor no va a pelear este año, no va a pelear en el 2020. Él dijo, Conor McGregor no tiene pelea y no va a tener pelea este año, está retirado. Y bueno, el retirado sí lo podemos poner en cuestión, ¿no? Porque conocemos esos retiros de Conor McGregor. Pero pues se pensaba que de pronto sí podía regresar este año, pero aparentemente no va a regresar. Entonces nos perdemos de una segunda pelea de Conor McGregor en el 2020. Y bueno, ese season que tenía planeado Conor McGregor aparentemente va a ser una temporada nada más de una pelea. Entonces vamos a ver qué le espera a Conor McGregor. También Dana White en esa misma entrevista negó los rumores que han salido de pronto una pelea entre Conor McGregor y Manny Pacquiao en el boxeo. Dijo que no, que eso es pura mentira y no hay nada certero ahí. Entonces, bueno, por lo menos buenas noticias, ¿no? Porque no creo que muchos que estén escuchando este programa quisieran ver esa pelea de boxeo entre el Manny Pacquiao y Conor McGregor. Siguiendo con Dana White, Dana White confirmó que Jair Rodríguez no va a pelear contra Khabib Nurmagomedov en agosto 29. Esa noticia fue primero anunciada, fue reportada por Milenio y después fue confirmada por el presidente del UFC, Dana White. Y bueno, no se había hecho oficial esa pelea, pero pues Khabib ya había dicho que iba a pasar. Y bueno, ya van varias veces que proponen esa pelea y no se da. Khabib simplemente dijo que quería entonces seguir moviendo y quería pelear con el campeón. Y después salió Jair Rodríguez defendiéndose, dijo, no, un momentico, espérate y vamos a pelear en noviembre, octubre, que me mejore. Porque, bueno, reportó Dana White que Rodríguez tuvo que salirse del combate por una lesión del tobillo, si no estoy mal. Entonces, sí, vamos a ver qué le sigue ahí a Jair, si en sí vamos a ver que Khabib lo espere o si de pronto siguen adelante con otro oponente para Khabib. Y le dan otro combate a Jair. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con el mexicano. Esta noticia sí fue como triste. Anunció Kevin Lee, el peleador de las 155 libras, un peleador muy joven, que tuvo una lesión y se rompió lo que es el ACL, el ligamento cruzado anterior. Y bueno, eso fue en la rodilla derecha. Ya tenía esa misma lesión en la rodilla izquierda. De hecho, ya le habían hecho cirugía y se estaba recuperando de esa cirugía. Y bueno, ahora resulta que se rompió la otra rodilla. Entonces, terrible suerte de Kevin Lee. Le deseamos que se mejore pronto y que se recupere al 100%. Obviamente, una lesión muy complicada para cualquier atleta. Entonces, le deseamos lo mejor ahí. Y bueno, mucho ánimo en esa recuperación. Esta siguiente noticia medio me cogió por sorpresa, medio no. Resulta que Corey Anderson, uno de los contendientes de las 205 libras del UFC, o bueno, antes era, firmó con Bellator y ahora es un peleador de Bellator. Tenemos que entender que Corey Anderson estaba en contrato con el UFC. Él no se volvió un agente libre ni nada de eso. Pero llegó a un acuerdo con el UFC, dijo, hey, no quiero estar en esta compañía más, y pidió que lo dejaran ir. Y bueno, firmó ahora con Bellator. Sí sabíamos, obviamente, la historia dentro del UFC y Corey Anderson. Sí han tenido una mala relación. Corey Anderson se ha quejado mucho de cómo han manejado la división, que cómo no le dieron una pelea de título. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí con Corey Anderson y su carrera en Bellator. Obviamente una pelea con Ryan Bader puede ser muy interesante y ya entra de una siendo un peleador top de esa división. Entonces, felicidades a Corey Anderson por firmar ese nuevo contrato con Bellator. Bueno, ahora rápidamente vamos con anuncios de pelea. Y la verdad que hubo bastantes, obviamente no los vamos a mencionar todos, pero les voy a contar sobre los principales rapidito. En las 135 libras se viene una pelea entre Brian Kelleher y Ricky Simón para septiembre 5, una pelea muy buena. Ya se habían hablado mucho en las redes sociales, ya había interés de esa pelea de ambos peleadores. Entonces, bueno, por fin se dio y van a pelear el 5 de septiembre. Luego el 12 de septiembre, Frank Camacho se va a retar contra Brock Weaver en una pelea de 155 libras. Luego el 10 de octubre, Rodolfo Vieira pelea contra Marcus Pérez. Y bueno, Rodolfo Vieira promete mucho, obviamente teniendo un background muy, muy grande en lo que es el mundo del jiu-jitsu. Entonces vamos a ver cómo le va en ese combate contra Marcus Pérez. Muy bueno. Y en esa misma cartelera, el 10 de octubre, se viene una requete pelea entre Marlon Moraes y Corey Sandhagen, dos contendientes de las 135 libras, dos de los mejores strikers, dos de los mejores kickboxers, ¿no? De las 135 libras, así que bueno, una pelea excelente y va a ser el evento estelar de esa cartelera del UFC el 10 de octubre, así que tremendo peleón y bueno, ahí voy a estar pendiente de ese combate. Y por último, dos peleas de título fueron añadidas a UFC 255 el 21 de noviembre y dos peleas de las 125 libras, una femenil y la otra de los hombres. Entonces la de los hombres, obviamente, Davison Figueiredo, el actual campeón, va a estar defendiendo su título por primera vez contra Cody Garbrandt. Y bueno, el Cody Garbrandt, un ex campeón de las 135 libras, va a estar bajando por primera vez a las 125 libras. El combate en sí me gusta, el combate en sí está bueno, estoy seguro que va a prometer mucha acción y bueno, me gusta el combate en sí, pero tenemos que tener en cuenta que Cody Garbrandt no tiene ninguna historia en esa división y ya hay contendientes como el Marlon, como el Brandon Moreno, que sí se merecían pelear por el título, entonces me parece un poquito injusto y bueno, también me parece que las 125 libras es obviamente un peso muy ligero, vimos a TJ Dillashaw teniendo problemas llegando a ese peso, entonces es un peso que es, antes de una pelea de título que involucra a alguien que esté bajando de otra categoría, me gustaría ver una pelea normalita para que puedan comprobar que sí pueden llegar a ese peso, entonces, pero bueno, de todas maneras, UFC va a hacer lo que UFC quiere y bueno, de todas maneras ese combate, aunque me parece que se lo merecía Brandon Moreno, es un combate que sin duda va a ser bien emocionante. Y luego en la pelea de las mujeres, Valentina Shevchenko va a defender su título contra Jennifer Maia. Esta pelea sí ya era medio obvia. Obviamente vimos que hace unas semanas Joanne Calderwood perdió contra Jennifer Maia y Jennifer Maia en ese momento se convirtió en el contendiente número uno anunciado por Dana White. Entonces, pues sí hacía sentido esta pelea y bueno, Jennifer Maia es una contrincante muy interesante y vamos a ver qué retos le trae a Shevchenko, que se ha visto prácticamente invencible en esa jaula. Y con eso concluye el tercer episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura y bueno, le quiero dar gracias a Marlon Chito Vera por darnos su tiempo y acompañarnos en el programa de hoy. Y bueno, muchísima suerte a él este sábado en el evento coestelar de UFC 252. Una pelea muy grande para los latinos, una pelea muy grande para él y obviamente una pelea muy grande para Ecuador. Y bueno, por último, le quiero dar gracias a ustedes por escuchar este programa, por apoyarme. Y bueno, he recibido todos los comentarios que me han mandado en redes y en Apple Podcast. Entonces, muchas gracias por su apoyo. De verdad, lo aprecio muchísimo. Y bueno, con eso concluye el tercer episodio. Así que les deseo una muy buena semana y nos hablamos el próximo lunes. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.